Está en comunicación entonces Ernesto Matos, a quien le damos la bienvenida aquí en Abramos la Boca. ¿Qué haces, Ernesto? ¿Cómo andás?
¿Cómo andás? ¿Todo bien?
Bien, un gusto volver a charlar contigo. Hace unos días que no lo hablábamos. ¿Cómo está la tarde? ¿Cómo estás pasando la tarde? ¿Bien?
Bien, bien. Acá en Rosario, en un rato ya tenemos que dar una actividad en la Facultad de Económica. Así que, como siempre, el tema buitres y la geopolítica y, bueno, el presupuesto militar de Estados Unidos, son temas que hay que empezar a debatir, ¿no? No solamente los financieros.
Te pedimos hablar un poquitito más fuerte, que se escucha medio lejos la voz. Son charlas que tienen que ver también con la discusión y el debate de la coyuntura nacional.
Sí, justamente la idea es tratar de debatir cómo afecta financieramente la influencia norteamericana y obviamente lo que está expresado en su despliegue militar a lo largo y ancho de Europa, Asia y África.
Ernesto, el domingo pasado, cambiando de tema y volvemos en realidad a la coyuntura nacional, en el diario Página 12 salió una nota de opinión de Alfredo Zayat con algunos datos de organismos donde vos participás, en este caso el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, que habla de, que son datos oficiales, ¿no?, que ustedes investigan y muestran, que habla de la falta de liquidación de la soja, que sería falta de comercialización de la soja, que iría entre el 42 y el 52% de la cosecha del 2013 y 2014, y que se calcula más o menos entre 7.000 y 11.000 millones de dólares que no liquidan la oligarquía terrateniente argentina, y eso afecta directamente a la estabilidad del país, ¿no?
Sí, no solamente a la estabilidad, sino que los productores que especularon con tal vez una devaluación ya perdieron, según los cálculos que hicimos, 2.000 millones de dólares. Y no son todos los sectores, digamos, no es todo el sector productor sojero. Si según los últimos datos promedio, el 6% de todos los productores de soja produce el 46% de la producción de soja, digamos, ¿no?
A nivel nacional.
Y el 94% produce entre el 50 y 54% del total de la producción nacional.
Una concentración feroz.
Y sí, por eso se puede explicar que esté la mitad entre los grandes productores que producen por campaña más de 1.500 de toneladas de soja. Entonces, sabemos que ya el total de los productores liquidó su grano, ya los vendieron, y que esto está en manos de los acopiadores y los grandes productores que tienen capacidad de financiamiento y de poder tener silo bolsa, como vemos a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires.
¿Qué tal, Ernesto? Alicia Alado. Con relación al tema, digamos, de las multinacionales, a la multinacional, en última instancia, es una opinión mía, no le preocupa tanto perder acá la cantidad, digamos, de producción de soja que hay, porque hay una superproducción también en Estados Unidos y en otros puntos.
Sí, digamos, Cargill, que opera a nivel Estados Unidos, Europa, Asia y Argentina, no le preocupa tanto, digamos, ¿no?, la caída de los precios. Tal vez están esperando que alguno de los países, digamos, tengan alguna mala cosecha para el año que viene, pero tampoco va a pasar, porque ya previeron que el año que viene la cosecha de Estados Unidos y la Argentina van a ser récord también de vuelta.
Claro.
Y falta la de Brasil. Entonces, me parece que es un tiempo de precios bajos y que obviamente va a haber que apostar a otro tipo de producción. O tal vez, un detalle en todo esto que se dejó pasar es que si hubiéramos tenido retenciones móviles, la retención hoy estaría al 28%.
Claro.
Menos.
Entonces, menos retención del claro. 35% que está actualmente. Entonces, me parece que ahí los grandes jugadores de los granos, del comercio exterior, siguen un poco especulando con el tema de los precios y, obviamente, la venta intraempresa con empresas de frontera para tratar de buscar acaparar, acopiar y, bueno, esperar la suba de los precios.
Bueno, es un dato más porque realmente es importante, porque nos aclara aún más que lo de la 125 fue una cuestión política, totalmente, ¿no? Y no de defensa, digamos, de la producción. Vemos las voces de Eduardo Bussi, por lo menos en la semana pasada, presidente de la Federación Agraria, que hizo mea culpa también con relación a al tema de la producción y de los productores, y habla de la posibilidad de la creación de una Junta Nacional de Granos donde él podría colaborar. Esas fueron sus palabras.
Sí, él mismo reconoció justamente esto, lo de las bajas retenciones, o el tema de las empresas, y obviamente también aclaró que no le crean a ninguno de los políticos que digan que van a bajar las retenciones. Eso le dijo hablando Radio Nacional, creo, con hablándole a todos los productores, sí, sí. ¿No? Que nadie se coma el verso de acá nadie va a bajar las retenciones por más que venga Macri, ¿no? Una cosa así. Fue la comparación que hizo.
Ernesto, ustedes plantean en este informe también la necesidad imperiosa de intervención del Estado para beneficiar a este 90 y pico que vos hablás, que son los medianos y pequeños productores que no tienen esa espalda financiera que vos también nos acabas de reconocer para copiar y a la vez para ordenar el frente cambiario. Digo, ¿cómo es esto? ¿Una agencia comercializadora de granos? ¿Una especie de IAPI del siglo XXI? ¿Cómo sería?
Primero que, bueno, tenemos que comprender que a partir de los 90... la mayoría de las empresas estatales de comercio exterior al estilo IAPI o al estilo Junta de Granos desaparecieron. No quedan muchas, digamos, en el continente. En América Latina ya no hay.
Sí.
Hay un mix, pero tampoco se parece a una intervención estatal. Entonces, la propuesta me parece que va a empezar a crecer por el lado de la recuperación primero de los puertos, las terminales y los elevadores. Sí. Que algunos, por ejemplo, en Necochea, en Bahía, Quequén, serían los puertos, está en manos un elevador de Momo Venegas. Entonces hay que entrarle al detalle justamente de cómo recuperar el puerto, qué ley armar, cómo recuperar las terminales, cómo recuperar los elevadores, pero como es jurisdicción provincial, tiene que salir del Congreso de la provincia, y obviamente si es posible llevarlo a nivel nacional, bueno, ya será otra instancia.
Claro.
Y de ahí recién empezar a pensar qué tipo de empresa podría ser la que coordine, porque también tenemos justamente la semana pasada, el 15 de octubre, la empresa Maertz, que también está junto con otra alemana que es Hamburgo Sud,
sí.
Declararon que no van a cobrar más en pesos y que a partir de ahora hay que pagarle en dólares en el exterior.
Son empresas de logística, ¿no? De transporte, ¿no?
De flete, sí, claro. Justamente de flete de mercancía. Y eso a nosotros nos va a traer un déficit de 5.000 millones de dólares por año.
Una locura.
Entonces me parece que hay que también empezar a pensar la flota naval, en todo este esquema de empresa nacional, de ser necesario para ahorrarnos los costos de transporte.
Sí.
Lo cual también implica todo un desafío, porque hay que ver cómo está la actualidad de la industria naval y qué capacidad tenemos con Astillero Santiago, Tandanor, ¿no?
La nacionalización del comercio exterior sería.
Y sería ir paso por paso, pero sí, empezar a tener el Estado mayor incidencia en el traslado de nuestra propia producción.
Ernesto, te agradecemos muchísimo esta comunicación y te invitamos para cuando puedas venir aquí a desarrollar este informe y que salga bien a las charlas ahí en Rosario.
Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos.